Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Buenas noches, aquí les saluda Luis Francisco Ledesma y Natalia Serrano en una edición más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared, que se transmite todos los jueves a las 6 de la noche por la frecuencia web de Radio Cronía.
El día de hoy conversaremos sobre un tema muy interesante y que está relacionado con el campo de las ciencias naturales. Conversaremos con Florencia Latrop e Ifigenia Garita de la Asociación de Servicio Comunitario Nacional y Ambiental Ascona, ubicada en la Península de Osa, y con Carlos Bolaños y Gladys Jaques de Oropopo, con quienes hablaremos sobre experiencias de ciencia comunitaria y participativa.
Es un gusto estar aquí.
Pura vida, gracias por invitarnos.
Bueno, y antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanared.
Todas las personas podemos hacer ciencia, porque la ciencia no requiere necesariamente de equipos sofisticados o de grandes títulos académicos, pues lo que la mueve es la inquietud por conocer, la curiosidad por descubrir todo lo que nos rodea, generar preguntas para dar respuestas a problemas cotidianos y locales. Es de este modo que conversamos sobre la ciencia comunitaria, esa que comienza cuando un grupo de personas se organizan en torno a un problema en su entorno local para entenderlo o darle una solución a través de la ciencia, teniendo por finalidad una mejora en su calidad de vida. Por ejemplo, monitorear la calidad de agua en ríos o lagos, las especies en peligro de extinción en una zona, los aportes culturales y científicos de una práctica ancestral, recopilando datos, haciendo muestreos y con esta información generando planes de acción comunitaria, académica y hasta en políticas públicas. Por eso hoy conversamos sobre esta forma de aplicar la ciencia, de hacerla participativa, donde las personas y las comunidades se convierten en sujetas activas en la investigación científica, capaces de transformar sus realidades. Y bueno, aprovechando que hoy tenemos a dos organizaciones que trabajan desde el tema ambiental y de las ciencias, nos gustaría que nos cuenten rápidamente, antes de iniciar con este tema, y para que la gente les conozca un poco, qué es Ascona y qué es Oropopo.
Bueno, vamos a empezar. Mucho gusto, Nati, y todas las personas que nos escuchan. Yo les voy a hablar un poquito sobre Ascona. Ascona tiene una trayectoria pues, bastante larga, por decir así, porque fue una de las primeras ONGs del país en el año 72. Hoy en día está aquí, en la península de Osa, con la intención de hacer educación ambiental, conservación, denuncias. Tenemos un programa de cultura y arte, un mercado solidario y un programa de monitoreo. Es una organización de base, sin fines de lucro. Nos ubicamos actualmente en la Biblioteca Pública de Puerto Jiménez. Hemos creado, con el esfuerzo de muchas personas, un centro comunitario y pues estamos ahí siempre presentes con todo lo que son proyectos educativos, mercados solidarios, programas de cultura y arte, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de oportunidades productivas y positivas para la gente acá, no es una ciudad, no es la península de Osa. Trabajamos desde el 2006 en Puerto Jiménez y hoy en día pues, es una asociación de servicio comunitario pues, dirigida por costarricenses y con el afán de seguir ayudando en todos estos temas que lo he mencionado.
Ok, muchísimas gracias también, Nati y Luisfran. Bueno, Oropopo nace como una iniciativa de biólogos de la Universidad de Costa Rica que pretende hacer una unión entre turismo, conciencia y un poquito de conservación también. Nosotros lo que nos encanta hacer es diseñar experiencias, ¿verdad? Recreativas, principalmente recreativas e inspiradoras para las personas que nos acompañan, pero metiéndole un poquito siempre el tema educativo y el tema científico. Entonces, pues así básicamente usamos el turismo como una palanca para proyectos un poquito más grandes que tal vez se alinean con lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Que como biólogos muchas veces es ciencia.
Bueno, muy interesantes y hermosas esas experiencias. Conociendo un poco sobre ustedes, iniciemos por conversar sobre qué entienden ustedes por ciencia comunitaria o ciencia participativa y por qué es importante en su quehacer, en sus organizaciones.
Yo soy Gladys de Oropopo. Yo considero que ciencia comunitaria o participativa es tal vez involucrar en el proceso científico o en el método científico tal vez personas que o son ajenas a él o no lo practican, como no es como su formación. Entonces es involucrar como a diferentes personas en tomas de datos, en muestreos, para, no sé, para mí, digamos, es cuando la primera vez como que escuché el término, me pareció muy interesante, porque yo siento que cuando las personas tal vez se involucran en una investigación, se sienten parte de ella y no se sienten ajenas o no sienten como esa verticalidad de que aquí está como los que saben y nosotros. Y entonces yo siento que en general la ciencia ha tenido como un toque ese problema, ¿verdad? Como que se separa o que hay como cierta verticalidad. Entonces yo siento que cuando las personas tal vez en algún momento se han sentido como ajenas a la ciencia. Entonces, cuando se involucran a las personas en este tipo de cosas, siento que es como acercarlos a que la ciencia es como parte de la naturaleza humana, de la curiosidad, y no necesariamente personas, digamos, hay que ir a la universidad para hacerla, sino que más bien cuando las personas se ven más involucradas en los procesos científicos, le pierden como ese miedo o esa, como hasta, no sé, escepticismo, ¿verdad? Porque se da mucho que muchas veces las personas piensan como que tal vez la ciencia oculta cosas o así. Entonces, como, no sé, hacerlos parte de eso hace que la ciencia sea más democrática, más universal.
Resonando con lo que hablaba Nati al principio y con lo que comenta la compañera Gladys ahora, pues a mí me parece que la ciencia comunitaria es una manera de derribar jerarquías, ¿verdad? Que desgraciadamente, en muchos sentidos, la academia, que ha sido la productora del conocimiento hegemónico, ¿verdad? Que es tristemente más valorado ante la sociedad que el conocimiento local y el conocimiento comunitario. Y justamente el que personas de comunidades se empoderen a hacer investigación y a producir conocimiento que sea, por así decirlo, validado en la academia, pues es una forma de ¿verdad?, de darle vuelta un poco a ese sistema académico que suele ser clasista, racista, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que tienen oportunidades de estudiar este tipo de carreras son las que terminan viniendo a las comunidades, incluso a nivel de países, ¿verdad? Vemos universidades de, por así decirlo, el norte global viniendo a comunidades en países latinoamericanos, ¿verdad? O asiáticos, hacer investigación, extraer el conocimiento, publicarlo en revistas científicas, y no hubo un beneficio real para la comunidad. Entonces creo que para organizaciones de base que trabajamos el tema ambiental es muy importante, ya que implica una construcción colectiva del conocimiento alrededor de algún tema que nos interesa como comunidad, ¿verdad? De algún balance ecológico, del bienestar de especies que están, especies clave, que están tal vez en peligro de extinción o que están siendo exterminadas, y que incluso este conocimiento puede llegar a impactar políticas públicas y que justamente la comunidad va a respaldar esas políticas públicas. No van a ser políticas públicas construidas desde oficinas en San José, sino que en las zonas rurales, que yo puedo hablar por zonas rurales, que es donde trabajamos con Ascona, va a haber todo un equipo comunitario que va a estar involucrado en esa toma de decisiones y que va a saber por qué es que se están dando esas políticas y por ende va a apoyarlas y va a respaldarlas y a pensar que sí, eso es lo que tenemos que hacer. A mí me parece muy interesante un ejemplo. Una vez tuve la oportunidad de conversar con el director del Parque Nacional Galápagos en Ecuador, y nos dio una charla bastante hermosa hablando sobre cómo el gobierno de Ecuador estaba haciendo ciencia comunitaria con los pescadores alrededor de las islas, que estaban básicamente sobrepescando el pepino de mar porque, no sé si los chinos, creo, los japoneses, lo estaban comprando como a $120 el kilo. O sea, tenía mucho valor y por ende ellos lo estaban extrayendo y no le estaban dando chance a la población de recuperarse. Entonces se inició todo un programa de monitoreo y se empezaron a hacer conteos de pepinos de mar y los pescadores empezaron a dar cuenta de que las poblaciones estaban en declive y ellos se empezaron a preocupar porque dijeron, bueno, ¿y qué vamos a tener que pescar después, verdad? Si nos acabamos con nuestro recurso, pues tampoco vamos a tener un sustento para nuestras familias. Entonces se hizo una serie de talleres participativos donde las políticas de manejo salieron de iniciativa de los pescadores en conjunto con personas que aportaban desde su saber, ¿verdad? Biólogos, gente de gestión de recursos. Y al final, pues fue una política súper exitosa justamente porque de ahí, la gente que la construyó es la que estaba ahí patrullando y respaldando y por ende los números volvieron a subir y ahora se mantiene una población sana. Entonces me parece como un ejemplo muy ilustrativo de por qué la ciencia comunitaria es tan importante.
Sí, a mí me gustaría también comentar algo al respecto, y es que sí, hay un tema también de que cuando hablamos de ciencia participativa, muchas veces se puede ir uno a pensar que solo sucede cuando involucras a gente en la toma de datos o muestreos, ¿verdad? Pero también es muy interesante esto que dice Florencia, de que las mismas preguntas generadoras de una investigación o de un estudio pueden venir de una comunidad. Y eso, por supuesto, que genera muchísimo impacto y apropiación de las ciencias en general, ¿verdad? Y yo creo que es algo muy importante, especialmente con los problemas que vimos a nivel global, ¿verdad? En que existe o hay grandes sectores, ¿verdad? Políticos y de la población que parece que le dan la espalda a la información que tenemos construida a partir de datos científicos y que más bien parecen volver hacia un sistema, ¿verdad? Basado en falacias, ¿verdad? En muchos casos. Y creo que es importante hacer a la gente partícipe, ¿verdad? De cómo se genera conocimiento, de cómo se puede establecer un método de obtener información, de verificar esta información, porque me parece que eso tiene un impacto importante a nivel social, ¿verdad? Más allá de lo que del conocimiento que una investigación científica genere, lo que eso puede significar a nivel de individuo o de comunidad, ¿verdad? Una manera diferente de ver el mundo, de tener una mentalidad crítica. Yo creo que los que hemos tenido la dicha de formarnos en ciencias, una de las constantes es que somos como muy analíticos, ¿verdad? O sea, cualquier persona que ha tenido la oportunidad de involucrarse en una investigación científica sabe, ¿verdad?, que parte de la esencia es ser una persona curiosa, estar cuestionando lo que tenés al frente. Yo creo que eso que es muy esencial del pensamiento científico, que hacer a las comunidades partícipes de eso es súper importante.
Sí, yo quería, bueno, hoy estamos más hablando sobre ciencias naturales, pero también desde las ciencias sociales a mí me parece muy importante, y una de las cosas por las que hablamos de este tema, también, o decidimos abordarlo en el telar esta vez, es porque muchas veces, y me incluyo en las ciencias sociales, y sucede, yo creo que la aplicación científica en muchas otras disciplinas, es que a veces las personas que tenemos una profesión científica, vamos a las comunidades y lo que dice Florencia, digamos, extraemos mucha información, enriquecemos mucho, digamos, la ciencia y el conocimiento científico, pero las comunidades se sienten completamente saqueadas y se sienten como lo que muchas me han dicho, como ratoncitos de laboratorio, ¿verdad? Estos que estamos viendo cómo se comportan, pero al final ni siquiera llegamos a decirles qué datos salieron de esto, ni cómo los beneficiaba, ni si les beneficiaba, o si se manipuló información, ¿verdad? Porque eso también puede suceder en la ciencia. Y entonces, a mí me parece muy importante esto de la ciencia comunitaria cuando lo planteábamos, porque de repente ya no somos sujetos pasivos de la ciencia o sujetas pasivas de la ciencia, sino activas. Y esto que dice Carlos, ¿verdad? También el desarrollar, y Gladys también lo señalaba, desarrollar esto de la curiosidad, de la duda, ¿verdad? Que tanto necesitamos hoy, ¿verdad? En un mundo donde además hay un montón de teorías conspiranoicas súper raras, donde la gente afirma cosas que realmente no tienen ningún sentido, porque realmente la ciencia se ve como una cosa alejada, como una cosa que hacen los científicos, y no los científicos, cualquier científico, el de la bata blanca que está en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, muy interesante esto que ustedes nos proponen y que nos conversan sobre la ciencia.
Quería terminar ahí con unas reflexiones, porque por cuestiones de la vida también hago ciencia y he hecho ciencia, y parte de lo que he aprendido en este camino es que poner en práctica esta forma de hacer ciencia que estamos conversando el día de hoy tiene que ver con principios ético-políticos muy claros, porque para hacer ciencia comunitaria, ciencia participativa, primero se necesita entender que las personas no son un objeto de estudio, tampoco la naturaleza. Entonces, cuando vemos que va más allá, podemos entender mucho mejor la dinámica de las personas, porque como mencionaba Carlos, en el momento en que una comunidad se involucra con una pregunta científica, porque eso es lo que hace el inicio de las investigaciones, se sienten completamente en parte de esa investigación. Y ese es como de los retos más grandes de la ciencia comunitaria: cómo hacer que las personas empiezan a generarse preguntas. Imagínense que una comunidad diga, ¿cómo hago yo para conservar este árbol que está en peligro de extinción? Eso es una pregunta científica. Entonces, ya ahí uno ya empieza a ver una serie de diferentes metodologías y diferentes situaciones en cómo involucrar a las personas de esa comunidad para responder esa pregunta. Y así es sencillo como esa, como una pregunta de un niño: ¿cómo hago para cuidar este árbol que se está a punto de extinguir? Alguien que le interese esa planta, eso ya es una pregunta para empezar un proceso de ciencia participativa. Y eso cambia radicalmente la forma en cómo nos enseñan en la academia de hacer ciencia, que es desde una pregunta que se hace siempre a partir de investigaciones, del método científico, que es bastante cuadrado en muchas ocasiones. Entonces, sí, eso es como algo que puede hacer un gran cambio en una comunidad. Y hay muchísimos ejemplos.
Sí, de hecho me gustaría preguntarles cómo también ustedes consideran se puede integrar otros conocimientos que no son considerados científicos, y aquí entre comillas, ¿no? Porque las comunidades también tienen sus propios conocimientos, que a veces la ciencia formal ha definido como eso no es científico, ¿verdad? Esto no es de las ciencias, ¿verdad? Y hablo, por ejemplo, el conocimiento de las plantas medicinales o todo esto, e incluso de prácticas ancestrales, ¿verdad? De comunidades en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas urbanas incluso. ¿Cómo integrarlo a la ciencia comunitaria? ¿O cómo consideran que se puede integrar a la ciencia comunitaria o debe ser parte de la ciencia comunitaria y participativa? Quien quiera puede hablar.
Bueno, ese voy a animarme porque es un tema controversial. Entonces, especialmente para mí, porque yo considero que algo sea o no considerado ciencia es totalmente sujeto a su contexto histórico y a la verdad, porque lo que definimos como conocimiento científico hoy, hace 100, 200, 300 años, probablemente eran especulaciones o no existía la data suficiente, y eso para mí no hace que algo tenga menor o mayor legitimidad personalmente. Entonces, yo no puedo llegar y decir que un conocimiento ancestral es científico, pues no ha pasado, si no ha pasado por el método, pero eso no significa para mí que sea menos legítimo. Y eso creo que sí hace mucho la diferencia, porque cuando vos entendés muchas veces que la investigación científica no nace de, o muchas veces no nace de una curiosidad por el saber, sino de intereses políticos o económicos desde la academia, vos entendés por qué muchas veces este tipo de conocimientos ancestrales no han sido validados por el método, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no quisiera decir que haya que decir, bueno, no vamos a considerar toda esta sabiduría que existe respecto a plantas medicinales porque no se ha hecho la suficiente investigación como para decir que esto funciona o no funciona. Yo no voy a tener jamás esa posición. Sin embargo, no puedo decir que ese conocimiento es científico a partir de nuestra definición contemporánea de ciencia.
Sí, yo ahí quería meter la cuchara, me parece súper interesante la reflexión de Carlos, y es como, creo que este juego mental que nos hace Occidente de universalizar el conocimiento occidental, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una enciclopedia escrita en 1800, donde decía, esto es una planta, esto es una raíz, y esto es lo que sabemos sobre esta planta y esta raíz. Claro, eso es lo que una persona en determinado tiempo y en determinado contexto histórico y social y cultural sabe sobre esta planta, pero eso no es el conocimiento universal que existe sobre esa planta. Entonces creo que ahí como que lo más importante es tener honestidad epistemológica, ¿verdad? Digamos, saber, es como reconocer de dónde viene uno y de dónde viene el conocimiento que uno está, del cual uno está hablando. Entonces, es cierto que uno tal vez no puede hablar de conocimientos, entre comillas, tradicionales o conocimientos indígenas, por ejemplo, sobre plantas medicinales, y uno no puede venir y decir que, ¿verdad?, que esos responden o que esos hallazgos se dieron con una metodología científica occidental. Entonces, es eso, o sea, para mí la generación de toda generación de conocimiento es válida. Puede llamarse ciencia, pues si uno quiere ser revolucionario o revolucionaria, pues puede decir que la ciencia es toda generación de conocimiento y puede ser por un método empírico, ¿verdad? De observación. Una vez leí un artículo de un biólogo, perdón, no recuerdo el nombre, pero decía que él había aprendido más sobre ecología en el jardín de su casa viendo un laguito que en una clase, en un aula, ¿verdad?, aprendiendo conceptos teóricos. Entonces, sí, en realidad es un tema bastante controversial, pero a mí me parece que sí, las comunidades desde sus conocimientos tradicionales están haciendo ciencia, nada más que no es nuestra ciencia o no es la ciencia que nos enseñaron en la universidad.
Sí, yo creo que aquí Florencia da en el clavo de mencionar la palabra epistemología, porque los grupos indígenas en los diferentes territorios indígenas del mundo tienen su propia epistemología, porque creen que cuando se manda en Guatemala, mataron a miles de indígenas, se llamó epistemicidio. Porque
tal vez explicar un poco qué es epistemología, porque el término epistemología es un término que se utiliza en la filosofía y en las ciencias, que no...
¿Querés hacerlo vos?
Sí, así como muy rápidamente, la epistemología, digamos, es como lo que estudia de dónde se obtiene el conocimiento, de dónde abarcamos una realidad y cuál es ese conocimiento que se adquiere. Eso en las ciencias sociales, no sé si eso cambia en las ciencias naturales, pero sí de dónde yo abordo ese conocimiento, uh-huh. la observación de ese objeto de estudio, que en este caso estamos diciendo no es un objeto, es una persona sujeta que es capaz de generar la ciencia. Entonces, uh-huh. Sí, eso es epistemología. Bueno, ahí a grandes
muchísimas
rasgos.
Muchísimas gracias. Sí, perdón por empezar a hablar de términos sin introducirlos antes. Y pues nosotros en el occidente, como hemos venido hablando, ni siquiera nos enseñan que la ciencia viene desde la epistemología, de la filosofía, digamos, de todo un pensamiento de grandes filósofos de por cientos de años para tener la ciencia moderna. Nosotros simplemente nos enseñan. Sí, eso es el método científico, punto. No se cuestiona. Entonces, desde el aprendizaje de eso, las personas que nos formamos en ciencia estamos completamente con este filtro. Estamos con esta tendencia a pensar que solamente hay una forma de hacer ciencia. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar y entendemos el término epistemología y entendemos que así como hay montones de grupos indígenas que tienen sus propios conocimientos, también hay epistemología en los grupos campesinos. También hay epistemología en diferentes grupos afrodescendientes, por ejemplo. Entonces, este conocimiento es súper valioso y se generó no desde el método científico, sino desde sus propias realidades y experiencias. Y es súper, súper valioso en sus contextos. Y no podemos llegar a decirles como, no, eso no es ciencia, porque lo que yo aprendí se supone que así no es. Entonces, también hay como hay que hacer un cambio de chip para entender esto también.
Sí, 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 definitivamente, y por eso tal vez hay que problematizar, y por eso también hacemos la pregunta, porque sí, me quedo mucho con lo que dice Carlos, y es esto, ¿verdad? Si lo vamos a ver desde el método de la ciencia occidental, probablemente no sea considerado científico en el sentido que no siguió el paso del método científico, más si es un conocimiento válido que habría que tomar en cuenta cuando hacemos ciencia, ¿verdad? O cuando hacemos esta ciencia que nos enseñaron era la ciencia del método. Pero bueno, antes de seguir con el programa, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar una canción que se llama Semilla Universo de La Maraca y regresamos en un ratito más para seguir conversando sobre ciencia participativa y comunitaria.
Gracias. con el viento por el espacio abierto.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos tus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder.
Continuamos en nuestro programa El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Hoy conversando sobre ciencia comunitaria con Carlos Bolaños, Gladys Jaques, de Oropopo, e Ifigenia Garita y Florencia Latrop de Ascona. En nuestro primer bloque nos explicaban sobre quiénes son y qué entienden por ciencia comunitaria y por qué es importante. Y ahora quisiera que conversemos sobre cómo podemos hacer ciencia comunitaria y que nos expliquen cómo lo han estado aplicando en sus comunidades y proyectos.
Bueno, en el caso de nosotros, lo que es Ascona, ya llevamos un tiempo soñando con algo como la ciencia participativa y comunitaria. Esto pues pasó hace mucho tiempo, por decir así, a través de unas experiencias en el Parque Nacional Corcovado, por los reportes de especies que veíamos, y ahora tomando en consideración que podíamos generar un proyecto que pudiera pues darle esa importancia y ese valor a las observaciones en una región tan, tan importante como la Península de Osa. Para muchos, tal vez lo sabrán y otros no, pues aquí se concentra el 2.5% de la diversidad del planeta y estamos en un bosque tropical muy húmedo de Apura, donde existe la mayor concentración de especies. Por ejemplo, aquí Costa Rica y más, por ejemplo, la Amazonía también. Pero nuestro proyecto Monitoreo Osa, que básicamente se creó hace muchos años, pero ya se consolidó tal vez hace unos un año y medio, dos años más o menos, quiere motivar a las comunidades a que ellos puedan participar en sus observaciones, en sus áreas de trabajo, para poder brindar toda esa información que no hemos podido colectar a través de ningún otro medio y entender cómo están las especies, la conservación de algunas especies en peligro de extinción. Nos hemos basado mucho con las especies objeto cacería, ya que aquí en esta zona hay bastante problema de cacería, deforestación, orería, y sabemos que hay algunas especies clave que podríamos monitorear para poder dar información sobre ellas y así también contribuir a que se generen mayor protección, leyes, algunos otros cuidados de las áreas de conservación específico en áreas donde se han determinado que existen, por ejemplo, algunas especies en peligro. Entonces se generó este proyecto, lo estamos liderando con Ascona, hemos tenido también muchas personas que están colaborando, no solo nuestra organización de base, sino también organizaciones aquí en la región, y pues hemos hecho lo que es la creación de un app que se puede pues descargar y se puede tener en tu teléfono. Ahorita solamente está en el Android, versión Android, pero hemos hecho también todo un acercamiento a las comunidades que necesitan pues esa orientación y también todo un proceso de formación, de capacitación, y se comienza a crear pues también una conciencia más grande sobre los recursos. Por ejemplo, se trabajó con los ríos, y eso Florencia puede pues aportar un poquito más, y seguimos pues tratando de motivar a las personas de la Península de Osa a que puedan ir participando a través de un app básicamente sencillo. La ciencia comunitaria es bonita si está abierta para todos, si es para todos. Ya para mí como que pasó de moda, igual yo soy bióloga, pero ya pasó de moda esa idea de que solo algunas personas tenemos que tener el conocimiento de algunas cosas. Hoy en día todos tenemos acceso y todos tenemos las habilidades necesarias para llegar a aportar. Entonces, poco a poco, pues estamos desarrollando este proyecto, Monitoreo Osa, y seguimos tratando de buscar también más alternativas y más medios para lograr tener esa información importante que tiene la gente y darle más que todo ese valor a esa información que hay allá afuera. Mucho también es, dicho sea paso, pero las comunidades rurales que están aquí, las comunidades, las personas que han vivido mucho tiempo, son muchas de las personas que también nos contribuyen con información valiosísima. Pero por ahora estamos en esta formación de esta app y tratando de generar esa conciencia también sobre los recursos que tenemos acá.
Una de las cosas que nosotros como compañía, digamos, de turismo implementamos en los tours fue hacer un monitoreo de los perezosos que hay en la Universidad de Costa Rica, con los mismos turistas que tenían la experiencia con nosotros, y entonces teníamos como una tabla que se tenían que llenar con diferentes, como cuando se veía el oso, el perezoso, como dónde estaba comiendo y cosas así, y en general eso le daba como un toque muy mágico al tour, porque el turista como tal no solo estaba como visitando, ¿verdad?, y viendo, sino que también se sentían como parte de la investigación, y ellos también eran investigadores y nos estaban ayudando a recolectar información. Entonces eso le dio como un toque muy interesante, y a la vez estábamos generando información para esos animales que hay en la U. Entonces esto fue como uno de los aportes que hemos hecho relacionado con ciencia participativa. No sé, Charlie, si quiere aportar más.
Sí, claro. Bueno, esto fue, sí, un proyecto bastante bonito que nació también, para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Es una población de la cual se desconoce absolutamente cuántos individuos la conforman, de cuántos hay de cada especie, por dónde están transitando, si, cómo está su estatus, su estado genético de la población. Entonces hay un montón de preguntas que sin resolver, y nosotros pues quisimos aprovechar, ¿verdad?, que ya teníamos este flujo de personas para empezar a tomar datos para hacer ciencia, de ciencia base, o, ¿verdad?, ciencia básica, que era un poquito entender el estado de esta población, cuánto sabían, por dónde se están distribuyendo, de qué se están alimentando. Y bueno, sí, los resultados fueron muy bonitos porque observamos un montón de cosas que no se sabían o que no teníamos documentadas, como que ciertas cosas de las cuales no sabíamos que se estaban alimentando, o incluso algunos compañeros pudieron observar un ritual de apareamiento, que son cosas complicadas, ¿verdad?, de observar incluso para una persona que se está dedicando a investigar este grupo, y que lo podías hacer con viajeros, con visitantes que están en Costa Rica, tal vez uno o dos días, que en este caso no se van a involucrar 100% con este proyecto, pero el objetivo es hacer esto de hacerlos partícipes de y generar un poco de esta curiosidad, de este interés, de que se puede, así como nosotros estamos haciendo esto y ellos forman parte de, motivarlos a que en sus comunidades, a que en sus barrios, a que con sus amigos, hay un montón de cosas. Bueno, y nosotros que trabajamos en áreas urbanas podemos hacer. Y aparte de esto, de otras iniciativas que son súper interesantes, ¿verdad? Puedo mencionar, por ejemplo, los conteos de aves, que son de ciencia participativa en el sentido de que mucha gente, no formalmente de la academia, sino entusiastas, personas que les gustan estos grupos, toman un montón de datos que al final son la mayor información que tenemos sobre migraciones y cosas de ese tipo, ¿verdad? O por ejemplo con iNaturalist, ¿verdad?, el montón de registros que tenemos ahora, y yo creo que no quiero embarrilar la cancha, pero aquí hay un tema también de quién es el dueño de esta información o de a quién pertenecen, ¿verdad?, los resultados de estas investigaciones que se hacen de manera participativa o colaborativa, porque a eso es parte también de lo que hay que derrumbar y de lo que hay que hablar cuando tocamos estos temas, ¿verdad? Que no puede ser este modelo colonialista, ¿verdad?, del científico que llega a un lugar, se aprovecha del conocimiento de ciertas personas de la zona, los usa casi que como peones para recolectar datos y al final se lleva todos los créditos. Hay que derrumbar esta visión y si hacemos ciencia entre todos, que los resultados sean para todos también. Que no sea Carlos o Gladys o Florencia, sino las comunidades, los países, ¿verdad? Como que el conocimiento que se está generando sea mucho más democrático y dejar estos egos, ¿verdad?, que en la academia son súper comunes. Y bueno, nada más para cerrar, parte de lo que nosotros queríamos hacer con este proyecto de monitoreo de perezosos era fortalecer los programas de conservación y de restauración de la cuenca del río Torres a través de dar a conocer una especie emblemática, ¿verdad?, como el oso perezoso, y demostrar que realmente pues es bastante vulnerable esta población, y pues los datos que tenemos ahí van justamente cuando llegamos a incidir en política pública es cuando nos sentimos como más contentos, ¿verdad?, de que toda esta gente que estuvo involucrada en un proyecto y que tal vez estuvo 15 o 20 minutos viendo al bicho y tomando los datos de dónde estaba y todo esto, que eso se pueda traducir ya en una estrategia regional de conservación de un corredor biológico y de su plan de manejo, me parece súper chido.
Sí, yo también quería aportar una reflexión que me parece que otro potencial enorme que tenemos con la ciencia comunitaria es que también podemos enlazarla con la labor de gestión cultural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe una red a nivel nacional muy interesante que es la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, que se organiza por grupos de personas en comunidades y en ciudades que quieren cuidar un río, ¿verdad? Un río que les pertenece como comunidad o del cual toman su agua o del cual, en el cual se recrean, ¿verdad? Algún río con el cual tengan relación como comunidad. Y se organizan y pues se empoderan, ¿verdad? Y no solamente se realizan labores científicas como muestreos, ¿verdad?, sino también se organizan festivales, se organizan obras de teatro y se organiza toda una labor de acercar a la gente a la convivencia en estos espacios naturales. Entonces, por ejemplo, con Ascona hemos estado trabajando un observatorio en Dos Brazos del Río Tigre, que es una comunidad como a 40 minutos de Puerto Jiménez. Nati ha estado ahí. Y justamente esta comunidad se preguntaba cómo podían hacer algo contra las personas que envenenaban el río para sacar camarones. Y fue una pregunta que surgió desde la comunidad. Y pues con ayuda de otras organizaciones aprendimos a hacer muestreos de agua de macroinvertebrados, ¿verdad?, que son estos insectos que son visibles a la vista, a veces con una lupa, son bien pequeños, que viven en los ríos y que son indicadores de la salud del río. Entonces comenzamos a crear este hábito de monitorear cada dos semanas, a veces incluso todas las semanas si se podía, y de llevar a los niños y a las niñas, y eventualmente también presentamos una obra de teatro donde problematizábamos esta, bueno, donde hablábamos de la problemática del envenenamiento, utilizando un poco esta información que teníamos ecológica, ¿verdad?, de que a un nivel de bastante sencillo, pero que crea mucho impacto. Entonces, cómo el camarón se envenena y luego el ave se come el camarón y se envenena, y las personas que recogen esos camarones los venden y también envenenan a los demás, y cómo se empiezan a generar algas por todos estos químicos en el río. Y pues esa fue una experiencia muy bonita que también quería como resaltar, que también podemos enlazar todos estos procesos científicos con ¿verdad?, con actividades lúdicas, culturales, y que pueden generar un impacto y un involucramiento, ¿verdad?, en la gente.
Muchísimas gracias. Sí, creo que aquí para... No sé si cerrando esta parte, creo que diste algo muy importante, que desde como yo lo veo, la ciencia también es cultura. Y ya que estamos aquí en un programa de la Buena Red, que es la red de arte y gestión comunitaria, ciencia, todo los nombres comunes de las plantas, de los animales, de los hongos, eso es parte de la cultura. Sin embargo, también involucra a la ciencia. Entonces, aquí vemos que estas barreras que pensábamos estaban muy gruesas, que no tenían nada que ver con la otra, se rompen fácilmente y más bien suma un montón, como vos estabas mencionando, que se involucró a la comunidad y se hicieron obras de teatro, se hicieron diferentes actividades en la comunidad, y esa es la esencia de la ciencia comunitaria, básicamente.
Sí, también entender que la ciencia puede ser divertida, ¿no? O sea, que no es una cuestión donde la gente solo está leyéndose un libro, que es muy importante, no lo vamos a negar, pero que la gente también, a partir de estas estrategias de, por ejemplo, hacer un monitoreo comunitario, un dibujo, una pregunta, una obra de teatro que habla de una problemática, se empiezan a generar estas preguntas que nos permiten hacer ciencia. Y yo creo que sí, como para ir cerrando y también como para que ustedes nos vayan comentando, tal vez dos cosas que serían muy interesantes saber es cuáles son las limitaciones de la ciencia comunitaria, digamos, que han visto ustedes que ha sido más difícil de estos procesos, ¿verdad? Porque no son fáciles, no es algo sencillo, a veces hay gente que está más anuente y a estar en estos espacios, y hay otra gente que le cuesta más llegar hasta ahí o siente más desconfianza sobre estos procesos. Tal vez eso, como cerrar un poco, como que ha sido lo más difícil o el reto más grande de hacer este tipo de intervenciones científicas, y cómo invitarían a la gente a participar más en estos procesos y que se sientan parte de los procesos de elaboración o creación de conocimiento científico.
Voy a responder muy, muy rápido para que los demás tengan chance, y con un ejemplo muy, muy cercano a mí, que es en zonas urbanas, suele haber una desconexión, al menos tan severa con la naturaleza, que cuesta mucho que la gente vea como propias las problemáticas ambientales, desde la biología, por ejemplo. Entonces, que se apropien de una problemática y quieran organizarse para tomar sus datos, para establecer una estrategia de muestreo, para generar resultados, para todo lo que esto implica, es complicado. Entonces, uno de los primeros pasos, yo pienso que es que la gente vuelva a ver, ¿verdad?, al menos en las ciudades, cómo la naturaleza está ahí, está resistiendo nuestros embates a nuestra urbanización, y que tome el valor, ¿verdad?, que esto representa, y que se sienta, ¿verdad?, o esta conexión de nuevo.
El caso de Ascona para nosotros ha sido fácil identificar, pues, en qué ha sido más difícil avanzar. Ya con solo crear un app, miras que esto es bien complicado, el mantenimiento de información actualizada, los cambios, tener una persona que haga todo eso, y realmente sí se nos ha hecho bastante complicado. Queríamos, sí, una herramienta que permitiera que todo el mundo, pues, pudiera llegar a utilizar, pero no es tan fácil. Por ejemplo, no solo se puede usar, bueno, nosotros ahorita nada está dado para Apple, entonces solo para Android, y sí, en realidad creemos que todo lo que es haber hecho un app es bastante complejo. Y también, pues, otra de las partes difíciles de todo esto son las comunidades, que son hermosas por todo lo que, por su historia, por su vida, por lo que ellos, las comunidades generan. Siempre es importante hacer un análisis de la situación de cada comunidad, de las problemáticas que tiene, de las situaciones que están viviendo en la actualidad, de las necesidades. Es alguien que intenta o cree que sabe un poco de ellas, al final hay que investigar mucho más profundo cuando vas a empezar en la comunidad. Por dicho aquí, pues uno, pues, lo conoce y todo eso, pero en fin y al cabo sí son las recomendaciones. Hacer un app es bastante difícil, no es fácil, claro, ahí seguimos adelante. Y pues también tener en claro que a las comunidades hay que conocerlas muy bien, conocer sus líderes, conocer las direcciones que ellos quieren llevar, y de verdad se sienten identificados para poder proceder de una manera más fácil con ellos. Entonces, eso sería como parte de las problemáticas que hemos tenido para el desarrollo de Montreosa, y también alguna recomendación para cualquiera de las personas que quieran, pues, hacer ciencia participativa.
He pensado mucho siempre que incluso, digamos, cuando tal vez se hace una investigación en la que no tenga nada que ver, digamos, con la comunidad o así, yo siento que también falta como proyección de los centros, universidades hacia el conocimiento que están generando, porque, o sea, yo me imagino que sería súper tuanis que, digamos, que parte del requisito para graduarse es que, digamos, que si usted hace una tesis con pájaros, aunque no esté relacionado tal vez con la comunidad, usted puede hacer un taller sobre lo que usted aprendió de su tesis en esa comunidad, que sea divertido, y compartirlo con esa comunidad también. O sea, que ese conocimiento que se está generando en las universidades pueda salir de ahí en un lenguaje más lúdico, ¿verdad? Y que pueda llegar como a las comunidades o a los lugares de donde se está sacando esa información. Yo pienso que eso sería como tal vez una manera muy linda como de universalizar el conocimiento que se está generando, y que todos podamos compartir ese conocimiento desde mi posición y desde la posición también de las comunidades. Siempre he pensado que sería lindísimo que eso sea como un requisito para graduarse de cualquier carrera.
Sí, claro, y así no investigaríamos cualquier cosa y no se quedarían las tesis en las bibliotecas, de por sí.
Sí, sería como siempre hacer un taller de su tesis para compartirlo en la comunidad con la que se trabajó, sería así como, sí, no quedarse ahí en la biblioteca, como vos decís.
Sí, yo creo que la ciencia moderna también tiene un montón de cosas difíciles de trabajar, o sea, no es perfecta. Entonces, muchas veces cuando decimos ciencia comunitaria, no es tan difícil hacer ese intento de probar algo nuevo, pero cuesta que la gente empiece a experimentar estas nuevas formas de involucrar a las personas en el quehacer científico, porque hay muchos prejuicios, hay muchos chismes, inventos desde la academia, se baja al piso esta forma, porque no es válido, no es avalado por la comunidad científica de renombre, por decirlo así. Entonces, creo que también hay que entender ese contexto, porque en el momento de empezar a aplicar esta forma de hacer ciencia, hay que tener mucho valor, tener fuerza y saber que no va a ser fácil, pero los resultados de estas investigaciones son muy satisfactorios, y no solamente a nivel profesional, desde uno como individuo, sino viendo el montón de personas involucradas. Cuando, por ejemplo, en un proyecto que yo estuve en una comunidad indígena el año pasado, ver a niños de escuela, niños y niñas diciendo los nombres de hongos en bribri, pero también el científico y también en español. Entonces ahí es donde vemos que hay un encuentro de saberes muy valioso en esta forma de hacer ciencia, y eso es una satisfacción que le queda a uno de por vida. Y entonces sí se va a encontrar muchos retos, como mencionan, las comunidades pueden tener diferentes situaciones, porque cuando uno se acerca a las comunidades, uno ve que hay un montón de cosas, familias pasándola súper mal a nivel familiar, problemas de alcoholismo, problemas de violencia, las personas se vuelven mucho más íntimas, y entonces eso también cuesta. No tener este involucramiento tan profundo con las personas de la comunidad, eso también le genera a uno un apego, y este apego hay que tener mucho cuidado porque ya tampoco hay que dejar que afecte el quehacer del trabajo que se está haciendo. Y además, eso también ayuda a que, por ejemplo, si una comunidad le hace falta acompañamiento psicológico, uno le puede llegar a contactar a personas que están trabajando en esa área, porque yo que soy biólogo no sé de psicología, entonces por eso busco a otras personas, y eso fue lo que hicimos ahí en Talamanca. Habían demasiados problemas de suicidio juvenil, entonces ahorita hay una compañera súper involucrada por cuenta propia, aparte del proyecto, y un TCU de prevención de suicidio. Entonces vemos que un proceso de ciencia participativa dio a este otro proceso.
Sí, es muy importante porque al final terminamos intercambiando experiencias, abordando desde muchas disciplinas, aprendiendo un montón. Yo siempre le digo a la gente que creo que aprendemos más de ellas y de ellos que muchas veces lo que aprenden de nosotras. Y es esto, ¿verdad? Es como una danza en donde en la ciencia comunitaria empezamos a conversar desde un lugar más horizontal, ¿verdad? Donde todas las opiniones, lo dice la misma educación popular, son válidas, todos conocemos y conocemos algo y desconocemos algo. Entonces, yo nada más quería agradecerles por habernos acompañado hoy, a Carlos, a Gladys, a Florencia, a Ify, y por el trabajo que hacen desde las comunidades y organizaciones y proyectos que están gestando. Es muy importante hablar de esto, es muy importante sacar la ciencia del altar para empezar a verla como algo cercano de la vida cotidiana también, que estamos haciendo todos los días. Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este programa.
Bueno, yo también quiero agradecerles a todos los que están aquí, a todos los chicos y chicas. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Creo que lo que han hecho y lo que están haciendo es valiosísimo. Y ojalá que cada vez más personas se involucren y que crezca el interés a la ciencia comunitaria.
Igualmente, agradecerles a ustedes el espacio y lo importante que es abrir estos espacios en donde se entreteje, ¿verdad?, la labor de ciencia comunitaria con la gestión cultural. Me parece que eso es una intersección riquísima que hay que seguir explorando. Y pues nada, espero que cada vez la academia se vuelva más flexible también y vaya validando cosas como la coautoría comunitaria, ¿verdad?, de la información científica y otras metodologías para conocer, ¿verdad?, y para crear ciencia.
El telar, voces del tejido comunitario.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuerza. Bueno, recordarles que en los programas que estamos haciendo en el telar Voces del Tejido Comunitario se están produciendo desde software libre, que pronto vamos a tener un programa para contarles un poco de qué se trata esto y cuál es la filosofía detrás del software libre, pero también para que, ya que estamos hablando de la ciencia, vayamos a buscar un poco de qué se trata esto. Y también recordarles que después de este programa puedes seguir escuchando Radio Cronía con el programa Las Históricas y el día de mañana con el programa Noches de Aullo. También invitarles para que nos acompañen el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por la frecuencia web de Radio Cronía, y que ustedes pueden mandarnos sus preguntas, sugerencias de temas, comentarios al correo electrónico guanaredcr@gmail.com o a nuestras redes sociales como Guanared. Así que muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.